Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. En 1929 nace Michael Ende. El escritor alemán Michael Ende nació en Garmisch, Partenkirchen, el 12 de noviembre de 1929 y, gracias a la influencia de su padre, un pintor surrealista, desde muy pequeño creció en un ambiente bohemio y artístico. Escribió cuentos y novelas para todo tipo de público, además de obras de teatro, ensayos, poesía y varios títulos de no ficción. Pero, sin duda, Michael Ende es famoso mundialmente por dos obras estrella, Momo, en 1973, y La historia interminable, en 1979. Ambas novelas recrean un mundo fantástico y han sido llevadas al cine. En 1956 muere Juan Negrín. Juan Negrín fue presidente del gobierno de la Segunda República Española entre 1937 y 1945. Aunque en 1939 tuvo que exiliarse a Francia a causa de la derrota de la causa republicana frente al alzamiento militar de las tropas franquistas. Su carrera política comenzó con su ingreso en el Partido Socialista Obrero Español en 1929, y en 1931 fue elegido diputado a Cortes por la provincia de Las Palmas, siendo el comienzo de su ascenso político hasta llegar a ser nombrado jefe del gobierno. Lo que quizás poca gente sabe es que, antes de ser político, Juan Negrín se labró una carrera como médico e investigador en fisiología y dirigió una clínica privada en Madrid. Su tesis doctoral fue publicada con el título El tono vascular y el mecanismo de la acción vasotónica del esplácnico. Además, con tan solo 30 años ganó la cátedra de fisiología en la Universidad Central de Madrid y fue nombrado secretario de la Facultad de Medicina. También colaboró en la Junta para la Reconstrucción de la Ciudad Universitaria. Juan Negrín murió en París el 12 de noviembre de 1956 de un ataque al corazón. Y en 1989 muere Dolores Ibárruri, la pasionaria. El 12 de noviembre de 1989 fallecía en Madrid María de los Dolores Ibárruri y Gómez, más conocida como la pasionaria. Su despedida consistió en un homenaje en la Plaza de Colón de Madrid, poco antes de ser enterrada en el Cementerio Civil de la Almudena, y decenas de miles de personas llegadas de toda España entonaron la Internacional en su recuerdo. Dolores Ibárruri fue una política española miembro desde sus inicios del Partido Comunista de España, en el que ocupó diversos cargos como el de secretaria general y presidenta. Su capacidad de oratoria, sus míticos discursos y sus artículos políticos fueron determinantes en el liderazgo mediático de esta mujer de origen vasco que se apartó de los cánones que debían seguir las madres y esposas de su época para estar siempre en primera línea de la batalla política. Su famoso No pasarán, heredado del coronel Philippe Pétain durante el largo asedio a Madrid, y sus enardecidos discursos durante la Guerra Civil Española la convirtieron en un icono de la causa republicana. Ibárruri eligió su seudónimo Pasionaria al escribir su primer artículo en la prensa obrera, que coincidió con el periodo de Semana Santa. Tras varios años de exilio en la URSS, la Pasionaria volvió a España en mayo de 1977 y fue elegida diputada por Asturias durante las primeras elecciones democráticas. Y el contenido del programa de hoy son los siguientes. Aireando la prensa, Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa de Canarias sin descartar las de otros ámbitos. En Historia de la Música, José Sebastián Monzón Ramírez presenta Anton Bruckner, 1824-1896, compositor y organista austriaco, cuya relación con Ricardo Wagner se convirtió en el camino entre un lenguaje musical antiguo y otro nuevo. Fue, además, profesor en el Conservatorio y en la Universidad de Viena. La pieza seleccionada es Scherzo, de la Sinfonía número 3 en re menor. A hombros de gigante, Francisco Martínez Navarro presenta a Christiane Nisley-Bolblad. Es una bioquímica, bióloga molecular y genetista alemana, nacida en 1942. Gracias a sus investigaciones se pudieron entender varias malformaciones congénitas del ser humano. Por este logro, por sus descubrimientos relativos al control genético del desarrollo embrionario temprano, le fue concedido el Premio Nobel de Medicina en 1995. En 2004, con el dinero procedente del Premio Nobel, creó una fundación que lleva su nombre con el fin de estimular a mujeres científicas alemanas a que se dediquen a la investigación ofreciéndoles ayuda financiera a través de becas. En consulta médica, Manuel José Sosa Enrique, catedrático de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y jefe de la Unidad Metabólica Ósea del Hospital Insular Universitario, explica la realidad de los zurdos tanto desde el punto de vista neuronal como físico. Tratando de responder a la pregunta, mi hijo es zurdo, ¿debo preocuparme? Y en breve te cuento, Belén Lorenzo Francisco narra su microrrelato Vocación. Que tengan un gran día y esperamos que el programa sea de su agrado.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva. QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Buenos días, hoy en nuestro espacio Aireando la Prensa nos ha llamado la atención algunas de las cuestiones, que hay bastantes en la prensa canaria hoy, en relación a, primero, la actividad volcánica, luego sobre la gestión de esta crisis, digamos, económica y social que genera la actividad volcánica, las discusiones en torno al control, la Junta de Control de la Radio Televisión Canaria y lo que está apareciendo, cuestiones bastante ominosas sobre las pensiones. Con respecto a la actividad volcánica, lo que hay que destacar es que, aunque aparentemente ha disminuido los parámetros indicativos de la disminución o la continuidad de esta actividad, sí que han vuelto a activarse, por ejemplo, los seísmos a gran profundidad de cierta envergadura, y lo que sí se ha reducido es el ahumamiento del terreno o la emisión de gases como anhídrido sulfúrico y anhídrido carbónico. Y también, por otra parte, ha disminuido el empeoramiento de la situación atmosférica al llevarse el viento, los alisios, las micropartículas de ceniza, que ha permitido recuperar cierta actividad en la zona, ¿no? Por ejemplo, las clases presenciales y todo esto. Por otra parte, en relación a la gestión de la crisis, pues la Armada parece ser que puede trasladar a agricultores por mar a zonas próximas a los terrenos que tienen que atender, porque no se puede acceder por tierra, por las carreteras están inutilizadas, cortadas o es muy difícil, y se intenta por recuperar la situación. Y en relación también a la gestión, el gobierno probablemente hoy no hemos tenido todavía la información, habrá empezado a discutir o aprobado ya un decreto ley por el cual quita de en medio todos los obstáculos de carácter administrativo y legal para poder declarar determinada zona espacio urbanizable, espacio urbano o espacio edificable. Dado que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Llanos tenía considerado como espacio agrícola o rural el 86% de su territorio. El problema está en que si en circunstancias excepcionales empezamos a cambiar las normas y no las planificamos por completo, continuaremos con el desastre urbanístico en que se había convertido esa zona, es decir, construir por cualquier parte, núcleos dispersos, comunicaciones, pequeñas carreteras, caminos, todo ese tipo de cosas, en lugar de establecer espacios delimitados y amplios, tanto para suelo urbano como para suelo rural, como para espacio natural. Y si continuamos por este camino, realmente lo que seguimos aplicando es la ley del suelo, que ha sido un desastre y que significa que no hay planificación ninguna, sino dependiendo de intereses económicos coyunturales en cada momento. Y esperemos que el gobierno de Canarias no se rinda ante esto, que es precisamente la ley Clavijo la que podría ponerse de nuevo en práctica o podría realmente afirmarse en una situación como esta, que es decir, el desastre territorial más absoluto en nombre de necesidades, y realmente las necesidades son necesidades especulativas, como se está viendo con el hecho del aumento del precio de los solares disponibles, el aumento del precio de la vivienda de modo descomunal. Es decir, se ve que hay solidaridad con la gente en circunstancias como esta por parte de los que tienen recursos como para sacar beneficios en las desgracias de la gente, y el aumento del precio de los alquileres de forma desmesurada, ¿no? Es decir, solidaridad de la población, no sé qué, no sé cuánto más, y sin embargo a la hora de la verdad lo que está ocurriendo es que los intereses de cada clase social, sobre todo las que tienen dispones de recursos, que han reflejado en una situación como esta, yendo a la rebatiña por los pocos recursos disponibles y aumentando los precios en función de una demanda de gente desesperada por tener un sitio y que no es atendida tampoco por la administración pública, que a pesar de disponer de recursos legales para actuar con contundencia, pues prefiere inclinarse ante los intereses particulares de determinadas personas que tienen poder económico suficiente. Por otra parte, con respecto a Radio Televisión Canaria, el espectáculo que se está dando es lamentable y bochornoso, es decir, no se logra el acuerdo en el Parlamento de Canarias para nombrar a los miembros de la Junta de Control de Radio Televisión, por consiguiente tampoco para nombrar al director que está en funciones de la Radio Televisión Canaria, precisamente por la insistencia de algunos en controlar la Radio Televisión en su beneficio, que ha pasado durante años y años con Radio Televisión en los mandatos de precisamente Coalición Canaria. Y es uno de los candidatos de Coalición Canaria, Francisco Pomares, presentado por el señor Clavijo. Ya Valle, supongo que lo conocen ya, fue presidente del Gobierno de Canarias, estuvo imputado por el caso Grúa y resulta que fue exonerado por un magistrado que emite sentencias muy creativas, que se llama Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no? Bien, pues resulta que no hay manera que se pongan de acuerdo, el PSOE se extiende permanentemente, con lo cual no se llega ni a los tres quintos, ni a la mayoría absoluta para configurar el órgano, y luego está dividido el voto entre una parte de la derecha con la derecha, otra parte de la izquierda con la izquierda, y ahí cruzados los votos, ¿no? Esa es la situación. Es decir, en lugar de luchar por conseguir un organismo de control que sea lo más imparcial posible y seleccionado con personas que tengan suficiente conocimiento técnico y experiencia, pues lo que se está intentando es meter con calzador a personas que actuarán en favor de los intereses específicos de un partido determinado para dar como información o como cultura, como entretenimiento, lo que a este partido específicamente le venga bien. Y así estamos en Canarias, desgraciadamente, y a pesar de que ha mejorado sustancialmente en estos últimos meses la calidad de la televisión canaria, que también es que hay que reconocerlo, pero fundamentalmente es en función de sus profesionales, no de quienes están controlando por encima, y de su actual dirección, no de quien está por encima y más allá de esto. Con respecto al coronavirus, lo que tenemos que decir es que está aumentando continuamente, día tras día, tanto la incidencia acumulada como el número de personas que están contagiándose, como también la presión hospitalaria, que aún no es muy alta, y tampoco los niveles de contagio pues son tan elevados, pero lo que sí es cierto es que es bastante alarmante, y en eso he insistido Amor García Rojas, jefe de servicio de epidemiología, en que habrá que tomar medidas contundentes si esto continúa así. El problema es que cuando se desboca llega un momento dado en que se pierde el control sobre los brotes, la cantidad de personas que están contagiadas, y es muy difícil recuperar un cierto control. No sabremos si hoy el gobierno canario tomará alguna decisión al respecto, pero da la impresión de que sería conveniente, por lo menos en la isla de Tenerife y en la isla de Fuerteventura quizá, tomar medidas para intentar impedir el aumento de contagios. Por otra parte, sobre las pensiones, lo que está resultando llamativo es que había acuerdos precisamente entre la Comisión Europea y el Gobierno de España para aumentar el número de años sobre los cuales se hacía el cálculo sobre las futuras pensiones para garantizar que no aumenten, más, para garantizar también que no aumente conforme al coste de la vida y cosas por el estilo. Es decir, que se está haciendo una negociación a escala de Estado con los agentes sociales que supuestamente estarían de acuerdo en muchas de estas cosas, pero con desconocimiento de la población, de los pensionistas, por supuesto, y con acuerdos previos que supuestamente hay que cumplir para recibir el dinero de los fondos que han de sacar a este país, supuestamente también, porque van a ser fondos para grandes empresas sustancialmente, que han de sacar de la crisis económica derivada de la pandemia. Y es curioso que si hay acuerdos que no son conocidos, que obligan al Estado español, que se van a cumplir mientras se está realizando una negociación sobre la reforma del sistema de pensiones. Resulta escandaloso, bochornoso y realmente inconcebible que un gobierno progresista llegue a acuerdos que están limitando y cercenando los derechos de los pensionistas y los derechos de los futuros pensionistas. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
Y buenos vuelos.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de la música.
Anton Bruckner. Compositor y organista austriaco, nació en 1824 en Anfelden, cerca de Linz. Recibió sus primeras enseñanzas musicales en la misma escuela de Anfelden. Posteriormente, sus padres decidieron enviarlo a la casa de su tío Johann Baptista Weiss, organista y maestro, para que ampliara y mejorara su educación. Allí empezó a estudiar composición y se familiarizó con la música sacra. A la muerte de su padre, es enviado a continuar sus estudios a la Abadía de San Florián, una institución religiosa y cultural de gran prestigio, concluyendo sus estudios en 1841. En Linz consigue la plaza de maestro en la Abadía de San Florián, hecho este que le supone dedicarse completamente a la música. En 1855 se traslada como organista a la Catedral de Linz después de ganar el concurso para cubrir dicha plaza. Allí permanecerá durante 13 años, etapa en la que amplió y consolidó profundamente sus conocimientos musicales. De esta época en Linz, la obra con más éxito fue la misa en re menor, teniendo una crítica muy favorable en la primera interpretación. 3 años más tarde en Viena, consiguió de nuevo grandes elogios por parte de los críticos más exigentes. Fue por estos años cuando Bruckner conoció también a Héctor Berlioz y Franz Liszt. En 1865 es invitado personalmente por Richard Wagner a Múnich a la primera representación de Tristán e Isolda. Esta sería la primera de una larga serie de contactos e invitaciones entre ambos compositores a lo largo de muchos años. Esta relación con Wagner se convertirá en el camino de la continuación entre un lenguaje musical antiguo y otro nuevo. La llegada a Viena le supuso ser profesor de música en el conservatorio y en la universidad tras la muerte de su maestro Simon Sigtar, organista de la capilla de la corte y además siendo reconocido como compositor. En 1890 deja las clases en el conservatorio, 2 años más tarde renuncia al puesto de organista y en 1894 deja las clases en la Universidad de Viena. Anton Bruckner muere en octubre de 1896. Escuchamos el scherzo de la sinfonía número 3 en re menor.
QPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, en la gaveta de la ciencia, dentro de la sección de A Hombros de Gigantes, presentamos una pequeña biografía de la científica alemana especialista en biología del desarrollo embrionario, Christian Nusslein-Bolhard, nacida en 1942. Es una bioquímica, una bióloga molecular y genetista del desarrollo alemana. Realizó una importante investigación por medio de experimentos que buscaban identificar los genes involucrados en los embriones de la mosca de la fruta o mosca del vinagre, la famosa en genética Drosophila melanogaster. Cuando estos se llevaron a cabo a finales de los años 70, no había mucho conocimiento sobre cómo los organismos multicelulares pasaban de ser unicelulares a formas morfológicamente más complejas, y contribuyó a explicar cómo el óvulo fecundado origina un organismo completo, especializando muchas de sus células en tejidos y más tarde en los diferentes órganos del cuerpo completo. Christian Nusslein-Bolhard demostró que los mismos genes responsables del desarrollo de los embriones en la mosca del vinagre son los mismos genes que participan en el desarrollo embrionario humano. La investigación de Christian Nusslein-Bolhard ha contribuido a explicar una de las grandes cuestiones de la biología moderna, los mecanismos que permiten que una sola célula se convierta en un organismo completo. Gracias a esta investigación se pudieron entender varias malformaciones congénitas en el ser humano. Por este logro le fue concedido el Premio Nobel de Medicina en 1995 por su descubrimiento relativo al control genético del desarrollo embrionario temprano. La doctora Christian Nusslein-Bolhard nació un 20 de octubre de 1942, por lo que su edad actual es de 79 años. Nació en Magdeburgo, Alemania. La doctora Nusslein-Bolhard inicialmente estudió biología en la Universidad de Frankfurt, doctorándose luego en la Universidad de Tübingen, donde investigó las interacciones entre las proteínas y el ácido desoxirribonucleico, la molécula que es la responsable de la herencia genética. Realizó también estudios de física, graduándose finalmente en bioquímica en 1973. Christian Nusslein-Bolhard, después de realizar su investigación postdoctoral en Basilea, en Suiza, y en Friburgo, Alemania, se estableció como líder de grupo en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en 1977, donde lideró su propio grupo de trabajo. Terminó su formación científica básica a finales de los años 70. Se le ofrecieron sus primeros puestos de investigación independiente en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el EMBL, en Heidelberg. En 1978, Christian Nusslein fue nombrada directora del Instituto Europeo de Biología Molecular y desde 1985 fue directora de la División Genética del Instituto Max Planck de Alemania de Biología del Desarrollo en Tübingen, además de haber dirigido su departamento de genética. Nusslein-Bolhard conoció a Erich Wirtschaus antes de llegar a Heidelberg. Debido a su interés científico común, ambos querían investigar y descubrir cómo el óvulo de la Drosophila melanogaster recién fertilizado se convertía en un embrión segmentado. La razón por la que eligieron la mosca de la fruta, la mosca del vinagre, es que el desarrollo embrionario de ella es muy rápido. Dentro de los 9 días posteriores a la fertilización, el óvulo se convierte en un embrión, luego es una larva y luego es una mosca completa. Decidieron unir sus fuerzas para identificar los genes que controlaban la fase temprana de este proceso de su desarrollo embrionario. Los resultados de Nusslein-Bolhard y de Wirtschaus se publicaron por primera vez en la famosa revista científica inglesa Nature durante el otoño de 1980. Aparecieron en portada de la revista y recibieron mucha atención entre los biólogos moleculares del desarrollo embrionario, por varias razones. La estrategia utilizada por los dos jóvenes científicos fue novedosa. Establecieron que los genes que controlan el desarrollo podían ser identificados sistemáticamente. El número de genes involucrados era limitado y podían clasificarse fácilmente en grupos funcionales específicos. Esto alentó a varios otros grupos de trabajos de científicos a buscar genes del desarrollo embrionario en otras especies. En un tiempo bastante corto, fue posible demostrar que existían genes similares o idénticos también en organismos superiores, en vertebrados, y también en el hombre y la mujer. También se ha demostrado que realizan funciones similares durante el desarrollo embrionario. La mayoría de los genes estudiados por Nusslei Boller y Eric Wilczaus, y también por el científico Lewis, tienen funciones importantes durante el desarrollo temprano del embrión humano. Las funciones incluyen la formación del eje del cuerpo, es decir, la polaridad del embrión, la segmentación del cuerpo y la especialización de segmentos individuales en diferentes tejidos y órganos. Es probable que las mutaciones en genes tan importantes sean responsables de algunas de las malformaciones o de los abortos tempranos y espontáneos que ocurren en los humanos y de algunas de las malformaciones congénitas que se desarrollan debido a razones desconocidas o algunas mutaciones. Sus trabajos se desarrollaron fundamentalmente en el campo de la influencia de la genética sobre el desarrollo embrionario del feto. Christian Nusslei Boller, al lado de Edward Bock Lewis y de Eric Wilczaus, identificaron en la Drosophila melanogaster, nombrada popularmente como mosca del vinagre, una serie de genes que determinan la evolución de los diferentes segmentos del animal y deciden su conversión en tejidos y órganos especializados, aplicándose perfectamente en la génesis humana. En 1995, los tres científicos serían galardonados con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus importantes estudios sobre los mecanismos genéticos que controlan el desarrollo del embrión humano mediante el estudio de la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster. La doctora Wolhard fue secretaria general de la Organización Europea de Biología, de la EMBO, que promueve la excelencia en las ciencias de la vida hasta el 2009 y fue miembro de numerosos consejos científicos, como el Consejo Nacional de Ética de Alemania. Uno de los logros más conocidos del trabajo de Nusslei Boller fue el que realizó en colaboración con el científico norteamericano Erin Wilczaus y que fueron atrapados por el enorme interés del desarrollo embrionario. Ambos consiguieron detectar los procesos que en los primeros estadios de la vida ponen en marcha el plan corporal del futuro organismo a partir del desarrollo de un solo embrión. Desafiando la opinión de la mayoría de sus colegas, Nusslei Boller y Wilczaus decidieron emplear como material de investigación a la conocida mosca de la fruta, a la Drosophila melanogaster. Su trabajo fue una aproximación muy novedosa y valiente, pues a mediados de los años 70 eran muy pocos los especialistas que creían positivo estudiar genéticamente los embriones de la Drosophila o de invertebrados y que ello fuese una tarea viable. Sin embargo, estos científicos demostraron un gran coraje intelectual y una singular independencia investigadora, logrando realizar un descubrimiento que marcó un hito en la historia de la ciencia y en la historia de la biología molecular y del desarrollo del siglo XX. En concreto, consiguieron identificar entre los miles de genes de la pequeña mosca aquellos responsables de la forma tridimensional de su cuerpo. Mediante lucidos e ingeniosos experimentos de mutagénesis, fueron capaces de demostrar que la arquitectura completa de un organismo vivo se construye por etapas y que cada etapa está controlada por un grupo concreto de genes que supieron determinar. Estimularon una multitud de investigaciones que pronto verificaron que la mayoría de los genes que controlan el desarrollo de la mosca de la fruta también regula importantes procesos en otros animales, incluido el ser humano. Así pues, cuando Nusslein, Wolhard y Witchinghaus comenzaron a estudiar el desarrollo de los embriones de la drosophila, nadie soñaba, ni siquiera ellos, que los genes que descubrían también podían guiar el desarrollo de los embriones humanos. Hoy, por el contrario, se admite lo que inicialmente fue una formidable sorpresa. El desarrollo de todos los embriones animales aparecen sustentados por principios comunes y por genes también comunes. Esto quiere decir que bajo la gran diversidad de estructuras que se generan en diversos animales, subyace el mismo grupo de genes. Este descubrimiento ha tenido un enorme impacto en la biología de finales del siglo XX en adelante y ha abierto innumerables líneas novedosas de investigación, algunas de ellas en el campo de la medicina aplicada, permitiendo, por ejemplo, conocer mejor las causas que provocan anomalías y malformaciones en los embriones de nuestra especie. Consiguieron detectar los procesos y los genes que en los primeros estadios de la vida ponen en marcha el plan corporal del futuro organismo. Posteriormente, y desde 1985 hasta el 2014, la doctora Christian Nusslein-Wolhard fue la directora del Instituto Max Planck de Biología del Desarrollo en Tübingen, Alemania, donde continuó realizando una labor de gran calidad en su especialidad y ha consolidado muchos grupos de trabajo y un más que merecido prestigio tanto en su país como a nivel internacional, donde siguió años más tarde durante una década como profesora emérita. Con toda una vida dedicada a la investigación, la bióloga alemana Christian Nusslein-Wolhard enfocó gran parte de su trabajo en el control del desarrollo embrionario por medio de experimentos que buscaban identificar los genes involucrados en los embriones. Por ello, consiguió el merecido Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1995. El premio fue otorgado conjuntamente a Edward Lewis y a Christian Nusslein-Wolhard junto a Erich Witchinghaus por sus descubrimientos relativos al control genético del desarrollo embrionario temprano. Los trabajos, sobre todo, de Christian Nusslein-Wolhard han contribuido a explicar cómo el óvulo fecundado origina un organismo completo. Christian Nusslein fue miembro de las Academias de Ciencias de Gotinga, de Heidelberg en Alemania, desde 1989, y también de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y de la Royal Society de Londres en 1990, y de decenas de academias europeas y americanas. Ha recibido numerosos premios y galardones y es doctora honoris causa de numerosas universidades españolas, europeas y americanas. En una entrevista, Nusslein-Wolhard, después de recibir su premio Nobel, confirmaba que en diversas ocasiones tuvo que enfrentarse a dificultades, discriminaciones y obstáculos específicos por ser solo mujer, y que no tenían sus compañeros varones. En muchos de sus trabajos publicados en Nature, confirmaba que había sido ella la que lideraba tanto los experimentos como la redacción de las conclusiones y los resultados, pero aparecían siempre como primer autor sus compañeros varones. Ella no se desanimó ni desfalleció y consiguió con su trabajo constante el respeto, con más trabajo y tesón, en los que demostró su valía y se ganó su reconocimiento y su aprecio. Poco después, el nombre de Christian Nusslein-Wolhard no ha dejado de aparecer en prestigiosas revistas de impacto internacional, en libros o capítulos de libros con excelente crítica. Tampoco ha olvidado mostrar su solidaridad y su ejemplo. En el año 2004, con el dinero procedente del Premio Nobel, creó una fundación que lleva su nombre, con el fin de estimular a jóvenes científicas, sobre todo alemanas, a que se dediquen a la investigación, ofreciéndoles ayuda financiera a través de becas, y también con el fin de apoyar a las mujeres científicas con hijos, además de un valioso estímulo para que continúen desarrollando sus profesiones. Por todo ello, la doctora Christian Nusslin-Bolhar, además de una gigante de la ciencia de la bioquímica, que logró romper el techo de cristal impuesto a muchas mujeres, se convirtió en una pionera, en un estímulo y un referente para las futuras generaciones de jóvenes científicas. Por eso, hoy, desde QPH Radio, difundimos su importante legado.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Aproximadamente un 10% de la población es zurda. Pero esto no es ni bueno ni malo. No es ningún problema. Los zurdos no son mejores ni peores que los diestros. Tan solo diferentes. No se sabe cuál es la última razón por la que unas personas nacen diestras y otras zurdas. Lo que es cierto es que se nace con esta condición. Es un hecho que viene condicionado genéticamente, como veremos más adelante. Hay un factor relacionado con la genética, como comentaba antes, y por ello se ha visto que en una misma familia coexisten con mucha frecuencia varios miembros que son zurdos. En último extremo no se sabe la causa, pero, y aunque hay muchas teorías, lo cierto es que el cerebro de las personas está jerarquizado, es decir, un hemisferio cerebral predomina, manda sobre el otro. Como la información está cruzada, en los zurdos en general predomina el hemisferio derecho y en los diestros ocurre lo contrario. Aunque esto no ocurre así con todo, porque por ejemplo en el zurdo el lenguaje está distribuido de una manera más difusa por el cerebro. En este desarrollo hemisférico y en la lateralización, que es como se llama o como se establece el predominio jerárquico de un hemisferio sobre el otro, como comentaba antes, la genética juega un papel importante. Y además de las familias de zurdos que se han visto que varios miembros pues lo son, se ha identificado un posible gen que está localizado en el brazo corto del cromosoma 2. Y este gen codifica el desarrollo y la lateralización hemisférica. Esto se ha descubierto en los últimos años y parece que este gen de alguna manera condiciona pues que un hemisferio sea el que predomina sobre el otro y viceversa. Curiosamente, este mismo gen parece ser que también tiene relación con la esquizofrenia, que es una enfermedad que se ha observado que es más frecuente, más prevalente en los zurdos, según algunos estudios. El porcentaje de personas que son zurdas siempre ha sido el mismo desde que nuestra especie existe. Esto se sabe porque en pinturas rupestres en Cantabria, cerca de Altamira, en un sitio que se llama Puente Viesgo, se ha encontrado que el 10% de nuestros predecesores homínidos pintaban en las paredes con su mano izquierda. Estas personas se escondían en las cuevas para evitar en los inviernos que los animales les atacaran y allí hacían pintadas en las paredes y, claro, ponían su mano no dominante y la pintaban el perfil con la otra. Pues se ha visto que el 10% de esas manos son manos derechas, es decir que quien pintaba en contorno es la mano izquierda, y esto ha ocurrido así de toda la vida. Sin embargo, puede tenerse la sensación engañosa de que en las últimas décadas el porcentaje de zurdos haya aumentado, que antes eran menos y que ahora son más, pero esto no es cierto. Lo que ocurre es que en el pasado la zurdera era mal vista e incluso reprimida. Hace 40 años incluso se corregía y no se permitía que los zurdos utilizasen sus miembros dominantes, especialmente para escribir. Esto era mal visto y algunos recordamos con horror, yo mismo, cómo nos amarraban la mano o las patas de la silla para evitar que usáramos la que consideraban la mano del diablo. Esta costumbre afortunadamente ha desaparecido, pues era muy perjudicial para los niños, sobre todo en la esfera del lenguaje. No es una buena idea obligar a los niños zurdos a que escriban con la mano derecha. Al contrario, incluso les puede producir alteraciones neurológicas. Y así se vio o se publicó en el siglo pasado que en estudios realizados en los años, en la década de 1920-1930, que hasta un 30% de los niños zurdos a los que se les obligaba a escribir con la mano derecha podrían haber desarrollado tartamudez o dislexia. Esto, para los que les gusta el cine, fue magníficamente expuesto en la película El discurso del rey, en la que se exponía las dificultades en el lenguaje que tuvo a lo largo de toda su vida el rey Jorge VI, padre de la actual reina de Inglaterra, Isabel II. Jorge VI, que fue zurdo, le obligaron a escribir, a utilizar la mano derecha como consecuencia de la rígida educación victoriana, y desarrolló una tartamudez que le afectó a lo largo de toda su vida y que en esta película se muestra estupendamente, hasta el extremo de que Colin Firth, el actor, fue premiado con el Oscar ese año por la Academia. Como curiosidad, en la familia real británica existen varios miembros zurdos, incluido la actual reina Isabel, su nieto William, y lo mismo ocurre con la familia real española. La infanta Elena y la princesa Leonor, la actual princesa de Asturias, son zurdas. El ser zurdo tiene sus ventajas. Al predominar el hemisferio derecho, estos están mejor dotados para ciertas actividades, sobre todo aquellas relacionadas con el arte, la música, la pintura o la interpretación. Por el contrario, los diestros estarían mejor dotados para las actividades representadas en el hemisferio izquierdo, como la escritura o el cálculo. El 13 de agosto se celebra cada año el Día Internacional del Zurdo. Esta fue una iniciativa promovida por Dean Campbell, que fue fundador de una asociación de los zurdos internacional, Left-Handers International, y este autor escogió el número 13 precisamente porque, como es considerado por muchos como un número malo, un número para supersticioso, pues precisamente como una forma de luchar contra los perjuicios que aún existe como los zurdos, eligió el 13 de agosto. El zurdo tiene algunas ventajas, por ejemplo en los deportes uno contra uno, sobre todo aquellos en los que hay contacto físico, como puede ser el boxeo o el esgrima. En deportes también, como el tenis, el zurdo tiene cierta ventaja, porque él está acostumbrado a jugar contra diestros, y los diestros, pues habitualmente, como son el 90%, juegan contra diestros, y un zurdo, pues está... funciona al revés. Dicho de otra manera, cuando un zurdo volea, pues el diestro espera un revés y viceversa. Entonces en el tenis parece que hay cierta ventaja. Y algunos futbolistas que han destacado especialmente, pues se consideran muy buenos a zurdos. Por ejemplo, entre los más grandes, Maradona o Messi, están considerados entre los mejores futbolistas del mundo, de los que han existido, y ambos son zurdos. No debe preocuparnos que nuestro hijo sea zurdo, para nada. Es una variante de la normalidad, unos son zurdos, otros son diestros, no son mejores ni peores. Lo que ocurre es que debe evitarse, eso sí, debe evitarse el que se le obligue a utilizar la mano derecha. Esto no es normal, esto no es natural, esto no es bueno, porque obligado de esta forma se le puede producir una tartamudez o una dislexia sin ninguna necesidad. Hay que ser tolerantes con los zurdos y facilitarles que utilicen su mano izquierda, su pierna izquierda, con los instrumentos necesarios, ya sean tijeras, reglas para zurdos, libretas. Por ejemplo, las libretas para zurdos tienen las anillas a la derecha, que no estorban. Escribir con una mano izquierda y con la anilla pegada al lado molesta mucho. En las sillas, en las aulas, deben haber pupitres para zurdos y que no adopten esas actitudes tan forzadas como antinaturales y molestas. Pero por lo demás no hay ninguna, no debe ser motivo de preocupación y sobre todo no debe corregirse. Muchas gracias.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sintonizan QPH Radio. Belén Lorenzo desde La Palma presenta En breve te cuento. Hay que estar en la onda positiva.
Vocación. El mago sacó de su chistera un conejo, también una paloma, un ramo de flores dentro de un jarrón lleno de agua. Después extrajo 20 pañuelos de colores atados como para decorar una fiesta y un acordeonista que la llenara de música. Luego un hombre que esperaba algo y una mujer que no esperaba nada en absoluto. Y una caja llena de cartas y un cartero lleno de preguntas. Y así, poco a poco, fue colmando el escenario de objetos y de personas y maldijo profundamente ese trabajo que tanto amaba, porque no había nada que le irritara más que tener que colocar todo en su sitio de nuevo.